QPH Radio. Mundo matemático. Hay que estar en la onda positiva.
Las matemáticas y los sueños. Luis Fajardo. Seguro que la pregunta que nos estamos haciendo ahora mismo es: ¿pero qué tienen que ver los sueños con las matemáticas? Pues eso intentaré demostrarlo a lo largo de este audio. Podemos empezar con René Descartes. En noviembre de 2018 aparece un trabajo muy interesante en la página bbc.com. Lo firma la redacción de BBC News Mundo. El título es ¿Qué es y qué no es? Dos puntos. El sueño de René Descartes que revolucionó las matemáticas. Y comienza así. El poder de las matemáticas reside en la forma en que su lenguaje y sus símbolos nos han permitido manipular el mundo. Pero durante siglos fue un mundo que seguía las reglas de Dios y de la Iglesia. En ese siglo XVII emergió una nueva generación de intelectuales que no temía desafiar a la autoridad. Hubo un hombre que se atrevió a cuestionar todas las suposiciones filosóficas y científicas anteriores. Se trataba de alguien que intentaba promover una nueva forma de pensar utilizando la razón, la experimentación y la observación. Era un francés llamado René Descartes. Nació en 1596 en Francia y murió en 1650. Entre esos años fue un mercenario en el ejército de los estados holandeses protestantes, un viajero, un estudiante, un matemático y un filósofo. Con 22 años, una noche de 1619, mientras dormía, Descartes tuvo una serie de sueños que cambiaron su vida y la de las matemáticas. Los dos primeros sueños podrían describirse mejor como pesadillas, pero el tercer sueño era intrigante. Cuando sus ojos escudriñaron la habitación, vio libros sobre la mesa del dormitorio que aparecían y luego desaparecían. Abrió un libro de poemas y al azar vio la primera línea de uno que decía en latín «Quod vitae sectabor iter? ¿Qué camino seguiré en la vida?». Entonces alguien apareció de la nada y recitó otro verso simplemente diciendo «Est et non, ¿qué es y qué no es?». Con los sueños todo depende de la interpretación que le asignas. En el caso de Descartes, el efecto fue profundo. Quedó convencido de que apuntaban en una sola dirección. Había que establecer una ciencia que abarcara toda la sabiduría humana basándose en la razón. Tras esa noche de poco descanso, Descartes formularía la geometría analítica y la idea de aplicar el método matemático a la filosofía. Pero la pregunta ¿qué es y qué no es? Le abrió los ojos a la verdadera naturaleza de la realidad. Desde ese momento, Descartes cuestionó todo lo que veía, tratando de separar lo verdadero de lo falso. Partiendo de la pregunta, ¿hay algo que yo sepa de lo que esté seguro? Sabía que no podía confiar en ninguna evidencia basada en sus sentidos, pues estos a veces le engañaban. Por ejemplo, una vara derecha parece torcida si la metes en un vaso de agua. Y a veces cuando dormía, soñaba que estaba despierto, que se había despertado. Pero como podía estar seguro de que no estaba soñando en momentos en que se creía despierto. Aunque había verdades como que 2 más 5 es igual a 7, hasta en los sueños. Pero no obstante, ni siquiera él, un matemático, podía afirmarlo con certeza absoluta, porque quizá un malvado demonio estuviera controlando sus pensamientos, manipulándolos de manera que cada vez que sumara, cometiera un error, cambiando el signo o bien cambiando algún número. Pero de ser así, no podría estar nunca seguro de nada, viviría en un torbellino de dudas. Su salvación fue darse cuenta de que incluso si ese demonio existiera, no podría engañarlo respecto a su propia existencia, y escribió Descartes: "Enseguida advertí que mientras de ese modo quería pensar que todo era falso, era necesario que yo, quien lo pensaba, fuese algo. Y notando que esta verdad, yo pienso, por lo tanto soy, era tan firme y cierta que no podían quebrantarla ni las más extravagantes suposiciones de los escépticos, juzgué, dice Descartes, que podía admitirla sin duda como el primer principio de la filosofía que estaba buscando. Cada pensamiento, no importa lo fiable que sea, probaba y demostraba que él existía como ente, como ser pensante. Ese es su famoso argumento. Yo pienso, por lo tanto soy, traducido frecuentemente como pienso, luego existo, que pasó a ser fundamental para el racionalismo occidental como cogito ergo sum. Y volviendo al sueño que tenía con cierta frecuencia Descartes, la pregunta, ¿qué camino vas a seguir en tu vida? Es por supuesto profunda y difícil de contestar, sobre todo a los 22 años, como Descartes esa noche que la vio en sueños. Pero si bajas un poco a la tierra y te la haces respecto a actividades cotidianas, quizá te sorprenda que fue la genialidad de Descartes quien hizo que encontrar la respuesta fuera sencillo. Y de paso, llevó a uno de los mayores avances en el campo de las matemáticas. Como con tantas ideas brillantes, era engañosamente simple. Dicen que Descartes llegó a ella un día que estaba mirando el techo y vio una mosca. Parece una idea increíblemente simple, pero en realidad revolucionó las matemáticas. Lo que Descartes demostró fue que un par de números podían determinar la posición de un punto en el espacio. Cada par de coordenadas especifica un punto único y cada punto viene dado por un único par de coordenadas. Suena trivial, pero esto fue solo el comienzo. En febrero de 2021 aparece un más que interesante trabajo en elespanol.com que firma América Tech y que lleva por título ¿Pueden las matemáticas explicar nuestros sueños durante la pandemia? Comienza así. La pandemia del COVID-19 ha provocado impactos en la conducta de la gente en todo el mundo. Sentimientos tales como el miedo, la aprensión, la tristeza y la ansiedad forman parte del día a día en muchas familias desde que empezaron a registrarse oficialmente los primeros casos de COVID a comienzos de 2020. Toda esta preocupación se ha venido reflejando en los sueños, que expresan una carga mayor de sufrimiento mental, temor a contaminarse e incluso repercusiones por el aislamiento social y la falta de contacto físico con otras personas. Los sueños durante este periodo de tiempo muestran ese miedo a un posible contagio y manifiestan sentimientos de rabia y de tristeza. La neurocientífica y psiquiatra Natalia Becerra Mota, del Instituto del Cerebro de la Universidad de Río Grande do Norte, en Brasil, dirige una investigación para medir el impacto de la pandemia en los brasileños mediante el estudio de los sueños. Para ello utiliza una aplicación de modelos matemáticos en los que trabaja con su equipo. Ha llegado a la conclusión de que las mujeres presentan más contenidos negativos y más pesadillas en sus sueños. En opinión de la autora de esta investigación, esto está relacionado con la situación histórica de la mujer en Brasil, debido a la preocupación por el trabajo, la casa y los hijos, que se ha visto agravado debido a la pandemia. Para terminar, comentar un interesante trabajo que aparece en 2016 en la página bbvaopenmind.com que firma Beatriz Guillén con el título Ramanujan, el hombre que vio en sueños el número pi. Comienza así. El 16 de enero de 1913, el famoso matemático británico G.H. Hardy, profesor de matemáticas en el Trinity College de Cambridge, recibió una extraña carta que revelaría a un genio de las matemáticas. La carta procedía de Madrás, ciudad conocida hoy como Chennai, al sur de la India. El remitente era un joven que trabajaba en el puerto de aduanas y tenía 26 años. En la carta había 9 hojas de fórmulas matemáticas, a primera vista incomprensibles. El encabezamiento de dicha carta decía: «Estimado señor, no he recibido ninguna educación universitaria, solo tengo estudios en la escuela básica. He hecho un estudio de series divergentes en general y los resultados a los que he llegado son calificados como sorprendentes por los matemáticos locales». Firmado S. Ramanujan. Un siglo más tarde, el legado de este genio indio sigue vivo en el mundo de las matemáticas, la física y la computación. La carta contenía 120 fórmulas, entre las que identificó una para saber cuántos números primos había entre uno y un número determinado, y otras que permitían calcular a gran velocidad los infinitos números decimales del número pi. La mayoría de estas fórmulas eran completamente novedosas, pero lo más curioso es que todas venían solas, aisladas, sin ninguna demostración ni planteamiento previo alguno. Esto hizo que Hardy casi las tirara a la basura. En primavera de ese 1913, Hardy invita a Ramanujan al Trinity College de Cambridge para que les explicara al claustro de profesores de matemáticas cómo había llegado a esas fórmulas sin tener conocimientos matemáticos de ningún tipo. Le pedían que explicara su secreto, ya que no había explicación lógica. Ramanujan es el icono de la intuición matemática. Su caso es un espectacular ejemplo de cómo el lenguaje matemático está inscrito en el cerebro del ser humano. De la misma manera que Mozart visualizaba la música, este joven indio tenía la capacidad de hacer brotar de su interior fórmulas matemáticas con las que trataba de explicar el mundo. Y las escribió al levantarse por las mañanas y formuló sus primeros teoremas con 13 años que asombraron a los matemáticos de Cambridge, pese a no tener conocimientos ni formación universitaria en matemáticas. Fue rechazado en 2 ocasiones en la prueba de acceso a la universidad en la India. El método de Ramanujan, intuitivo y sin demostraciones formales, chocó con el trabajo científico que exigía dichas demostraciones. Ramanujan procedía de una familia pobre. Ante el asombro del profesorado de Cambridge, afirmó que recibió la ayuda de la diosa protectora de su familia, Namahiri, quien en sueños le mostraba las ecuaciones de sus fórmulas. Es curioso ver, hasta en los sueños aparecen las matemáticas. Sí, hasta en los sueños.